Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora, hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol!
Cucurella que intenta llegar, ¡ya está! España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Radio. Son las 3 y 9 minutos de la tarde si nos escuchan en directo, una hora menos en Canarias. Ayer tuvimos una jornada de la Liga de Campeones. Hombre, es la fase de grupos y no son eliminatorias, pero con muchísimas emociones. Con dos remontadas, a cada cual más épica, la del FC Barcelona, que remontó un 4-2 en contra en Portugal para vencer 4-5 con un gol de Rafinha en el último instante, y la del Atlético de Madrid, que remontó un 0-1 en contra ante el Bayer Leverkusen con un jugador menos desde el minuto 25, y encima enfrente estaba un equipo que llevaba 11 victorias consecutivas. Oyentes.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
693-70-14-81 es el número al que nos tienen que mandar sus notas de WhatsApp. Hoy les preguntamos por las dos victorias de ayer, lo que nos quieran comentar sobre las victorias del Atlético de Madrid y del Barcelona. El Barcelona ya está clasificado para los octavos de final, el Atlético de Madrid todavía no, pero depende de sí mismo. Con vencer al Salzburgo, que por cierto es el rival del Real Madrid, el Salzburgo al Atlético de Madrid le valdría para saltarse esos playoffs o 16avos. 693-70-14-81. Vicente Azpitarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, me alegro.
Semana intensa en Madrid, ¿eh? La semana de Fitur es probablemente una de las semanas más demoníacas del año, ¿eh?
No sabía que era la semana del Fitur, fíjate.
Sí, sí.
Pero me entero,
Vicente sí que lo sabía.
Me entero normalmente por tu Instagram porque subes un montón de cosas.
No, pero hay que ir limitando eso, pero es una locura esta semana.
Y espero que nos cuenten en qué after terminaron ayer Dani Blanco y David Nuesa después de, no sé, alegrarse al máximo con la remontada de sus equipos. Dani y David, muy buenas.
Buenas tardes. Yo ninguno porque tenía programa.
Pero después.
Después a casita.
Buenas tardes. Yo a mi casa. Tenía que trabajar hoy, así que poco after.
Te tengo que reconocer que a casa, pero para volver a ver los 9 goles del partido del Benfica y el Barcelona.
La pregunta también podría ser si os costó dormir. A mí me cuesta, pero no solo en el Metropolitano, cuando hay espectáculos deportivos o algo así, me cuesta luego llegar a casa y desconectar.
Yo creo que es distinto verlo.
Es normal, porque supongo que la rémora moral de ganar de esa forma impide que uno pueda conciliar bien el sueño.
Seguramente, sí, puede ser. Sí,
mira, Vicente, hoy te voy a dejar elegir.
Uh-huh. Ojo.
Solo esto, ¿eh?
O solo esto.
Solo esto. Para empezar,
sí.
¿Atleti o Barça?
Ah, me da igual, porque los dos hicieron el mismo robo en los dos partidos, o sea que me da igual. Yo hablaría más bien de los árbitros en un caso, de los árbitros en otro caso. O sea, que de lo que tú decís. Te dejo a ti elegir de qué robo arbitral quieres hablar tú.
Vamos a empezar por el Atlético de Madrid 2, Bayer Leverkusen 1, la octava remontada del Atlético de Madrid esta temporada.
Fue encomiable, fue mucho más allá de solamente el remontar el partido, no. Hay más. Hay un equipo que jugó con inteligencia, hay un equipo que tuvo valentía, hay un equipo que supo elegir los momentos para cómo buscar esos pequeños detalles que pueden sacar partido. Y bueno, eso habla muy bien del equipo.
Y es verdad, David, que no fue una remontada más.
A ver, vamos a ver, yo...
De las más complicadas.
De las más complicadas, y creo que hay que también reflexionar un poco con lo que pasó al principio. Yo me enfadé muchísimo y sigo enfadado por los primeros 45 minutos del Atlético de Madrid y el planteamiento del Cholo Simeone. No soy sospechoso de atacar al Cholo Simeone con, habitualmente, la línea de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ayer creo que lo exageró hasta un punto en el que no se puede hacer. Los primeros 30 minutos del Atlético de Madrid, bailado por el Bayer Leverkusen, a mí me parecieron verdaderamente ofensivos. Y te digo por qué. Y ofensivos no en cuanto a ataque, sino ofensivos de ofenderse. Creo que no puede salir así en fase de grupos. Primero, no es una eliminatoria, por lo tanto tienes margen. No te estás jugando la clasificación, sino que lo máximo que te podía pasar era caer y meterte en 16avos. Yo creo que ayer el Atlético de Madrid no debió salir como salió. Dicho esto, y con ese enfado que creo además que hice público en redes sociales y en la columna que he escrito esta mañana en Libertad Digital, la segunda parte fue apoteósica. La gente se lo pasó muy bien y además entendieron muy bien cómo había que jugar el encuentro. No se pitó cuando el equipo estaba en inferioridad y podía haber sido bailado con un 0-2 o un 0-3 en la segunda parte. La afición aguantó. En cuanto vio un resquicio con un par de balones divididos, empezó a apretar, marcó Julián, apretó todavía más y el resto del partido fue un convencimiento claro de que el Atlético iba a remontar. Y Julián lo llevó pidiendo tiempo y ayer dio ese día en el que al día siguiente eres portada en todos los medios.
¿Has visto, Vicente? Le he preguntado a David después de la noche de ayer y lo primero que ha hecho ha sido criticar a Simeone, ¿eh?
¿Pero cómo se puede hablar de fútbol hoy?
No, venga, o sea, Vicente, no me lo embarres.
¿Pero cómo se puede hablar de
exigir
fútbol?
Exigir a Simeone, perdón, no criticar.
Después de llevar una semana...
Has dicho que te ha ofendido hasta su sistema.
¿Cómo se puede hablar de fútbol hoy después de que llevamos una semana escuchando ruido y ruido y más ruido por 100 años? 100 años robando, 100 años de expolio, 100 años...
A ver, ¿dónde está el robo del Atlético de Madrid? Venga, vete al grano, voy a caer, venga, va.
¿Pero cómo que
no? No, es que si no, no para. Entonces que lo suelte ya y ya está.
Tengo que reconocer que no pillo yo a Vicente y dejar a un jugador, dejar con 10 al equipo local en el minuto 23, joder, robo exactamente, no creo que...
Tuvieron que dejarle con 9.
Pero a ver, ¿estamos de acuerdo en que lo de Barrios es roja o no?
Sí, claro, por supuesto.
Correcto. Donde no vamos a estar de acuerdo es en la segunda amarilla.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que es amarilla.
Mira, Dani, ¿amarilla?
Sí, yo creo que sí.
¿David?
Es que no hay debate.
Para mí amarilla.
Bueno, para mí no es amarilla. Vale, pero
no hagamos un debate cuando estás tú solo.
No, pero donde voy es que, evidentemente, si Lunin cometió un penalti frente al Celta de Vigo, por lo que se lleva hablando toda la semana en el ámbito, principalmente colchonero, porque como ayer incluso ya os llamó la atención en este programa, ahí va, pero hoy no le han preguntado a Ancelotti por las declaraciones absurdas de Simeone sobre los 100 años robando otra vez y la vuelta de no sé qué. Pero el penalti a Wirtz, ¿me vais a decir que el penalti del Atlético de Madrid, el penalti que comete no fue penalti mucho,
Dani,
más evidente que el penalti?
Para mí no.
¿David?
No, pero es una opinión respetable.
Para mí tampoco lo es.
Ah, bueno, es que... Penalti evidentísimo, bueno, mucho más claro que el de Lunin al Celta de Vigo.
El árbitro David de Massa no lo ve, esas jugadas no,
claro,
te...
Claro, ¿sabes lo que pasa? Dani, eso me parece muy bien lo que dices. Esto es un poco
pero...
como... No, ayer no les pareció bien a los contertulios del primer palo.
Esto es un poco como esos cronistas que tras un 3-0 del Real Madrid dicen Real Madrid 3, ocasiones del rival 3, empate. Ya está. Partido empatado, ¿no? O sea, esto es un poco en ese sentido, que se trata de hacer ruido sobre diferentes actuaciones. Que evidentemente el árbitro del Real Madrid Celta de Vigo se equivocó, es evidente, si todos vimos las imágenes. El problema es el ruido que se genera en torno a ese error.
Es que no se puede comparar.
Perdona, el problema es el ruido. No, pero déjame
del
terminar.
Real Madrid Celta con lo de
el
ayer.
Problema es el ruido. Hombre, claro que se puede comparar.
Bueno, es mi opinión.
Se puede doble comparar porque ayer hay una roja y un penalti a un futbolista del Bayer Leverkusen que no se pita. Que es mucho más flagrante que lo que ocurrió en el Bernabéu. Pero lo del Bernabéu genera una semana de ruido y lo de hoy genera un análisis futbolístico brillante por parte de David Vinuesa.
Gracias.
Un análisis futbolístico.
Bueno, pues la denuncia de Vicente Azpitarte ya está enviada, archivada.
Aprovecho el elogio para recomendar la columna de Libertad Digital
esta mañana, ¿no? Que denuncia y la fiscalía archiva, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo denuncio,
Vicente,
y tú archivas.
Ya has dado tu opinión. No, hombre, Dani, no, y David, hombre, y yo no opinamos igual.
Vamos a
continuar.
Vamos a ser serios, Sergio. No se puede estar hablando una semana permitiendo declaraciones como las de Simeone durante una semana y que ayer no se diera él cuenta de que tenía que ser más humilde reconociendo el robo que se le hizo al Bayer Leverkusen y por lo cual él se beneficia.
La jugada de Birz es una jugada absolutamente gris. O sea, es el ejemplo claro de jugada gris. Con lo cual, David de Massa...
Se lo arrolla por completo.
Espera, David de Massa, se llama David de Massa, es que a lo mejor es otro nombre. Sí, yo creo que es David, David de Massa. No, David de Massa. No lo pita porque no lo considera. Si David de Massa hubiera pitado el penalti, el VAR tampoco le llama para corregir que no es penalti.
Con lo cual, igual, es una jugada igual
que vale lo del árbitro
de Lunin. Igual que el penalti de Lunin.
Que te digan aquí lo que dije. Yo el penalti de Lunin le envié el protocolo VAR a Juanma Rodríguez, y el protocolo VAR es que si tú no ves una imagen que contradiga claramente
Porque
hacer una última pregunta,
luego ¿no? Llega el Benfica Barcelona, donde creo que sí que hay motivos para hablar del árbitro, y no quiero que sea todo el rato hablar del árbitro.
¿Puedo hacer una última
favor?
Pregunta o no?
Sí, venga.
El tono de gris, el tono es el mismo en la jugada de Lunin que en la jugada de ayer. ¿Son los dos grisáceos o no?
Vamos a ver, es una jugada que interpreta el árbitro, ¿no? Interpreta
el
árbitro.
Pero es el mismo Pantone de gris, ¿no?
A mí me parece que
pues
sí.
Pues ya está. Pues uno hace ruido y el otro no hace ruido. No, así no. Funciona el fútbol español. Así funciona.
Pero las dos, para mí,
de comunicación aquí, que de uno se pasa a uno toda la semana hablando y de otro se hace un análisis futbolístico brillante de lo que ocurrió ayer en el Metropolitano, en el Riyad Metropolitano.
Dani, ¿tú quieres decir algo ya cerrando?
No, ayer, ahí tengo que corregirte un solo matiz. En Champions se le quita el patrocinador. Ayer solo fue en Metropolitano. Y muy bien el Metropolitano ayer, ¿eh?
Dani, análisis futbolístico del partido.
Una cosa del Leverkusen.
No, por favor, de árbitro no.
Ya lo he dicho.
Hemos hablado del arbitraje de Lisboa.
No, de Benfica no.
Estamos con Atleti.
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, tres acciones que tiene que evitar el árbitro, las tres me parece correctas. Bueno, no, porque a Barrios no le expulsan, a Barrios le enseñan amarilla y es el VAR el que
tiene que corregir.
Lo dijo Xabi Alonso al final del partido, yo creo que...
The largest RV show on the West Coast is the 36th annual Manufacturers RV Show. 500,000 square feet of new and used RVs at the Alameda County Fairgrounds in Pleasanton, January 24th through February 2nd. Over 40 different RV manufacturers will be on display. Get a special show-only deal on a motorhome, travel trailer, van conversion, fifth wheel, toy hauler, or truck camper. The Manufacturers RV Show at the Alameda County Fairgrounds in Pleasanton, January 24th through February 2nd.
Para ser el mejor anfitrión necesitas un juego de las alitas invencible. Agrega las alitas de Popeyes a tu banquete del día de juego para que tus invitados te alienten. Con 8 sabores irresistibles y crujientes de Luisiana, nuestro juego de las alitas es invencible y te dará la victoria. Ordena alitas con hueso o deshuesadas para tu próxima reunión. Alguien se coronó el mejor anfitrión. En locales participantes de Estados Unidos.
Él mismo reconoce que el shock del empate a uno es lo que cambia el partido. Lo dijo luego con los compañeros de Movistar, me parece que Ricardo Sierra. Con el 0-1 estábamos perfectos y con el 1-1 el Atlético en casa le da esa vuelta al partido.
Yo estuve en el Metropolitano, lo que ayer se genera en el momento del empate a uno es un ambiente tremendo.
Se ve por la tele,
Se ve por la tele, se nota la cámara, incluso cuando ves la repetición vibra un poco. Sí. Y luego, aparte, yo creo que hay dos futbolistas que sacaron a relucir todo lo que para mí debe ser el Atlético de Madrid a la hora de competir. Uno es Julián, otro es Julián. Julián tiene dos acciones, no hablo de los goles, de pelea, una en la primera parte con 0-0 y una también, me parece, ya en la segunda con Birch que le para. No entro tampoco en eso, que ya lo hemos hablado tú y yo esta mañana. Pero son dos acciones de tener fe cuando el resultado y el estar en inferioridad te pide no tenerla. Es un futbolista, lo dijo Jiménez ayer, que ha ganado un Mundial, dos Copas América, ganó la Libertadores con River a Boca en el Santiago Bernabéu, ha ganado una Premier, ha ganado todo y es el que más corre del equipo. Si de tu equipo el que más ha ganado es el que más corre, los que no tienen tantos títulos están obligados moralmente a seguirle. Y el primer gol que marca ayer es lo que cambia todo, porque pelea, pelea, pelea y define. Y en el segundo... No solo pelea él, es que pelea Correa. Y Juliano le tienen que cambiar minutos antes porque está con el bazo fuera.
Y luego una cosa que aclara, es que el Atlético este verano se fue a por un jugador élite mundial. Que se ha ido muchas veces, pero que de repente...
No, se ha ido muchas veces.
No.
No se ha puesto tanto dinero
por
como
supuesto,
se ha puesto.
Era un fichaje mucho más seguro que Joao Félix, por más o menos la misma cantidad.
Iba a comparar que... con Agüero, Falcao, Joao Félix, sí, hizo un gran desembolso, pero que me parece que este verano, Julián Álvarez a lo mejor es de los cinco delanteros que te podrían sonar.
¿Cuántos años tiene Julián Álvarez, David?
Julián tiene 25, puede ser. Creo que tiene 25.
Es que ayer Simeone decía el delantero que es y el delantero que va a ser, porque cree que va a mejorar mucho en los próximos años.
Me parece impresionante. Y luego yo creo, te lo dijo Vicente, a mí me parece que es una acción increíble la del empate, pero a mí me parece que a un central como Jonathan Tah, creo que además al votar, él deja botar la pelota, está
un poco descolocado. Jonathan Tah para el Barcelona y para muchos equipos, y ayer,
a mí me parece,
tiene un partido, pero cumple 25 el 31 de enero, así que 25.
Eso era lo que quería aportar, que más allá de Julián, que a mí me parece un pedazo de futbolista y es el gran fichaje de este año en el Atlético de Madrid, hay dos personas que salen tocadas futbolísticamente del partido de ayer. Uno es Jonathan Tah, que efectivamente había sonado para el Barça, y que ayer habría alguno en Barcelona que se taparía un poco diciendo.
Sí. Pues, estuvo mal. Sí.
Estuvo mal ayer. O sea, tampoco puedo evaluar su temporada o su carrera, vamos.
Y el otro, y evidentemente en esa misma línea de que estuvo mal ayer, pero no se puede hablar del resto, es Xabi Alonso, sí. Porque Xabi ayer jugando contra 10, con todas las expectativas creadas, con todo el futuro por delante, como van, después de que alguna emisora la noche de antes ya le situara, como...
Sí.
Bueno, yo tampoco he entendido muy bien el error de esa exclusiva, porque no entiendo que se dé una exclusiva sobre Carlo Ancelotti que dure, su recorrido sea de 7 horas, exactamente, ¿no? Pero dicho esto... No, pero eso le puede pasar a cualquiera, pero evidentemente se ha cometido algún error. Dicho esto, me parece de una soberbia. Yo no había escuchado las declaraciones, pero una soberbia. Las declaraciones de Simeone hablando de que había que mostrar inteligencia en el partido, como diciendo que Xabi Alonso no tuvo la inteligencia sacar el partido adelante, me parece que yo creo que lleva dos ruedas de prensa o tres ruedas de prensa, Diego Pablo Simeone, me parece que está perdiendo un poco la medida de sus posibilidades.
Las declaraciones que hemos puesto.
Sí, precisamente.
Pero yo creo que habla bien de su equipo, no mal del Leverkusen.
Os cuento una información. En el descanso, cuando van a la caseta y se ponen a hablar, hay una premisa fundamental que es: estamos en inferioridad, el milagro tiene que ocurrir intentando sacar o un gol de Julián o que la cosa se vuelva a igualar 10 contra 10.
David, no hace falta que nos digas eso porque es que se vio
claro.
Que cuando le sacan una amarilla a Birch, ya están Rodrigo De Paul y Jiménez
eso
comiendo es lo que la oreja para que se caliente y vea la segunda.
De Paul, Jiménez y Juliano se tiran la segunda parte buscando entre ellos y se van hablando, porque lo hablaron en el descanso, ¿a quién se le podía sacar la tarjeta amarilla? De hecho, hay un par de córners en que se ve que hay un jugador del Atlético de Madrid que cae. O sea, el partido es a lo que se refiere Simeone. Fueron inteligentes a la hora de, dentro del error del planteamiento, que repito, para mí fue grave, fueron inteligentes en dar la vuelta a la situación. Y es un ejemplo más de que este Atlético para mí tiene algo que luego no sé si se va a traducir en algún título, pero creo que es el camino a seguir. Que en las peores circunstancias acaba siendo un equipo reconocible. Eso sí, yo pido... y lo pedí ayer y lo sigo pidiendo, que ese error, para mí volver a 5 defensas ayer, cuando te viene el Leverkusen en casa, en una fase de grupos, me pareció un error tremendo. Pero creo que la segunda parte, igual que decía ahora Vicente lo de Xabi Alonso, para mí, Xabi Alonso se encuentra una primera parte muy buena porque el Atleti le permite tener la pelota de manera exagerada, pero lo que hace el Atlético y Simeone en la segunda parte es una masterclass de cómo reaccionar ante una situación adversa. O sea, crítica en la primera parte, elogio en la segunda.
Además, sí, no sé si se vio en el campo, en televisión por lo menos me dio la sensación, es que pareció curioso cómo 11 contra 11 estaba jugando mejor el Leverkusen, contra 10 empieza a jugar un poco peor y juega mejor el Atleti, aunque marca el Leverkusen.
Es que le sentó mal al Leverkusen la expulsión y marcar gol.
Ponerse con uno, yo no sé si lo viste así en el campo, porque a lo mejor en el campo se ve todo muchas veces lo hemos hablado David y yo, que en el campo estás dominando toda la acción de
porque
de
el Atleti se encierra aún más solo... y son incapaces de, no de encontrar huecos.
No es que te siente mal, sino que
no saben afrontar esa superioridad.
Primero tú preparas el partido de una forma antes de arrancar y eliges un 11, ahí además hubo muchos cambios previos, nadie sabía qué iba a ocurrir, si defensa de 4, de 5, de no sé qué. Luego resulta que a partir del minuto 29 te quedas con un futbolista más sobre el terreno de juego que evidentemente te permite estar más cómodo, principalmente en labores defensivas, lo cual puede caer en una falta de tensión, como le pasó a Jonathan Tah en el ataque. Pero no es que te siente mal, sino que tienes que cambiar y tu equipo, el equipo rival también se fortalece atrás. Y de tal forma que a veces es más difícil atacar.
Pero lo normal es que cuando te quedas con un jugador más
tiene que salir
y encima vas ganando, ese partido no lo pierdas.
Pero Sergio, el equipo local tiene que salir a atacar desde el principio. Y el Atlético de Madrid sale a atacar y se encuentra con un Bayern Leverkusen que le gana la partida en los primeros minutos, como dice en un análisis brillante futbolístico David Vinuesa, se encuentra con un Atlético de Madrid que no está bien en los primeros minutos y el Bayern Leverkusen pasa por encima. Okay. Pero a partir de ahí, el Atlético de Madrid se convierte en pequeñito dentro del área y no puede hacer otra cosa más que estar ahí esperando a ver qué ocurre.
Lo que está claro, y ha pasado en más de un partido, ahora mismo no sé deciros, pero ha pasado seguro en las 7 jornadas, es que este nuevo sistema de Champions hace que los equipos, aunque estén con 10, lo que quieran es, o sea, no se conforman con el empate, porque saben que es mucho premio llevarte la victoria. Y ayer el Atlético de Madrid, es verdad que luego cuando se iguala y está 10 contra 10, ya se va por la victoria, pero yo creo que 10 contra 11 hubiera intentado a lo mejor el 2-1 igual, porque es que los 3 puntos son fundamentales en esta
fase. Es que al Atlético de Madrid no le valía el empate.
Por cierto, el cambio,
para depender de sí mismo la última jornada, ¿no?
El cambio que era también porque estaba tocado del tobillo Galán, el cambio de Reinildo por Galán, para mí fundamental, que tengas un futbolista que no salga prácticamente en los últimos partidos, le metas y te haga el partido que hizo ayer Reinildo, que era su cumpleaños además, dice mucho del convencimiento de Simeone con los suyos, que se dice, no, el mensaje del Cholo todos los años lo escucho. Bueno. El mensaje del Cholo ya no cala. Pues algunos están empapados del Cholo.
Cuando hablamos de la profundidad de la plantilla del Atlético de Madrid, yo quitaba de ahí a Reinildo, a Riquelme y tal. Y es que Reinildo, que era de los últimos, de repente sale ayer y hace un partido espectacular. Vamos a hacer una pausa.
Fútbol es radio, con Sergio Valentín.
Antes de pasar al Barcelona, dos cositas muy rápidas. Una me la pido yo, sobre Xabi Alonso, porque ayer hubo muchísimas conclusiones. Claro, como aquí la gente no ve al Bayer Leverkusen, ve que ayer pierden un partido que no pueden perder, yo ahí coincido, ni siquiera un punto, que es lo mínimo. Y dice, pues es que Xabi Alonso no vale para el Real Madrid, vamos a ver. Hacer una radiografía, una fotografía de un entrenador por un partido pues no tiene ningún...
Es lo que hacéis siempre aquí con Ancelotti.
No.
Perdón, Palma el Madrid. ¿Cuál es la puntuación que le dais, la nota que le dais de toda la temporada después de palmar ayer? Pues eso es lo mismo.
Yo no digo eso.
¿Cómo que no? ¿Has pedido dos veces las notas de este año del Real Madrid? Tras el 4, tras el 0-4 y tras el 5-2.
Y Vicente, ¿y pedir notas es decir que Ancelotti no vale para entrenar en Madrid?
Pide la nota de Xabi Alonso.
No me apetece. Xabi Alonso, con el Leverkusen, ha perdido, incluyendo el partido de ayer, 4 partidos en temporada y media. Es que ayer no lo hiciera bien él y su equipo... Claro. No implica que no valga como entrenador del Madrid.
Empezó mal la temporada, pero llegaba con 12 o 11 victorias.
Ayer estaba cuarto en la Champions League. Y es que además, ¿qué jugadores del Leverkusen podrían jugar, yo qué sé, en el Barça, en el Atleti? Sí.
Hace nada.
Tampoco creo que haya muchos, ¿eh?
El penúltimo partido jugó este fin de semana Bundesliga, pero anteriormente jugó contra el Dortmund en el Westfalen Stadium. Jugó maravillosamente al fútbol y ganó 2-3. Es un equipazo.
Que solo hay que ver la primera parte de ayer, cómo maniató al Atlético de Madrid.
Que va a haber liga, otra vez. O sea, que otra vez el Bayern está arriba, pero que va a volver a haber liga. Está ya 4 puntos del Bayern.
Y para mí es candidato a ganar la Champions. No de los primeros, pero para mí es candidato. Y el segundo tema, David, te pongo un sonido y ahora lo comentas tú si quieres. Simeone ayer preguntado sobre Barrios.
Fíjate, te quiero preguntar por Barrios, porque se ha ido tremendamente abatido, le habíamos casi llorando cuando se marchaba por el túnel de vestuarios. No le he visto, no sé si ha salido con el resto de sus compañeros al final para festejarlo con todos, pero le hemos visto que estaba tremendamente abatido por lo que ha pasado.
No lo vi.
No he cortado el sonido, es que solo...
¿Sabes qué pasa? Que hay un precedente. Hay un partido de Liga del Atlético de Madrid hace no sé si fue la temporada pasada, en la que Barrios también creo que comete un penalti o no... Pitó penalti y luego lo revisó el VAR.
En Copa.
Sí, y casi le cuesta la eliminatoria al Atlético de Madrid. Y Simeone ahí hizo unas declaraciones sobre Pablo Barrios diciendo que no debería volver a pasar y utilizaron las declaraciones para decir tremendo palo de Simeone a Pablo Barrios destruyendo el talento, lo habitual. Yo creo que aquí lo que ha hecho el Cholo es, ¿queréis carne? Pues toma verdura, no ha dicho absolutamente nada. Pablo Barrios...
Hombre, podría haber dicho, pues ha tenido mala suerte, no pasa nada, pero no...
Ya, pero la última vez dijo algo parecido...
Que no lo vio saltando al terreno de juego con sus compañeros y celebrando la victoria.
Sí, claro, sí. Vale. O sea, la pregunta, literalmente la pregunta era esa. O sea, lo mismo si lo llevas por ese terreno, pero creo que ayer no quiso decir nada.
O sea, ¿no te parece llamar?
Equipo, voy a ser sincero con ustedes. El tiempo no está de nuestro lado. El Super Bowl está cada vez más cerca. Así que les pregunto a todos... ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer lo mismo de siempre? ¿O por fin van a hacer algo divertido? ¿Quién va al Verizon Super Bowl Fan Fest en el Levi's Stadium? ¿Van a ser parte de una experiencia del Super Bowl como ninguna otra? ¿Tener acceso exclusivo al estadio donde sus jugadores favoritos hacen historia? ¿Conocer a jugadores legendarios? ¿Todo mientras disfrutan de música en vivo y devoran la comida que les encanta? El Super Bowl solo se celebra una vez al año. Verizon Super Bowl Fan Fest. ¿Se lo van a perder?
Los boletos son limitados. ¿Qué estás esperando? Únete a Verizon y aprende cómo puedes obtener boletos gratis hoy. Debes ser mayor de 18 años o estar acompañado de tus padres o tutor legal para asistir. Se aplican términos. Visita VerizonFanFest.com para detalles.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Perdona, no, perdona, ¿cómo la que respuesta
sí
de Simeone?
La pregunta es esa y la respuesta es esa, ¿no?
Sí, pero él me lo está preguntando por otro terreno, no por el que dices tú. O a sea, él no me está preguntando
a él
si
le
me parece raro que
¿lo ha visto usted salir con el resto de sus compañeros para celebrar la victoria? Y dice, no, no lo vi.
A mí me parece que Simeone...
Eso no quiere decir que no estuviera, dice que no lo vio.
Claro, me
no
parece
lo
que Simeone...
A lo mejor me lo pone, no hay debate.
Me parece que Simeone está enfadado con Barrios, me parece que está intentando mejorar a Barrios y te preguntaba, porque tú conoces más al Atlético de Madrid, si escuchando a Simeone esto no significa que a lo mejor el próximo partido va al banquillo.
Bueno,
y...
pero esto de Barrios está muy bien, pero ponme las declaraciones de Simeone analizando el penalti a Wirtz, por favor.
Es que no le preguntaron, Vicente.
¿Cómo que no le preguntaron? ¿Pero cómo no le van a preguntar?
Bueno, venga, va.
Después de 100 años de robo, ¿no le preguntaron? Después de 100 años robando, ¿no le preguntaron?
Pero yo de lo de Barrios sí que quiero decir que yo creo que con una conversación en un entrenamiento se...
No,
se,
no, pero a ver, mira, el próximo partido es contra el Villarreal, hay 3 días de diferencia, creo que va a haber cambios, va a volver Gallagher al medio, imagino que Barrios podría ser titular, aunque lo mismo le da descanso, porque creo que también es una manera de tirarle un poquito y decirle esto no se puede volver a repetir.
Claro, pues
no
eso.
Creo que elimine, no creo que elimine a Barrios de la ecuación, igual que no eliminó a Javi Galán esta temporada cuando cometió un error parecido y el Atlético casi lo paga, pero me parece una parte del aprendizaje. También te digo, vista la imagen es roja, clarísima,
sí,
pero me parece de una mala suerte tremenda porque él va a meter el pie, lo tiene cerrado, cuando quiere abrir por inercia y se encuentra con el gemelo, es roja clarísima, pero para mí no es una entrada en plan apretando los dientes de te voy a reventar.
Para mí también.
Mala suerte.
Yo creo que Barrios no...
Va a estar 2 partidos fuera y no 4 o más, ¿no?
2 partidos de sanción, bastardos, pero de quién hablamos.
Pero en UEFA es distinto. En UEFA, una roja directa siempre son 2 partidos. Luego ya.
Que da igual que haya.
Si hay una agresión tremenda, son 5, 4.
Eso es lo que digo, ¿no? Que eso es la diferencia entre lo que ocurrió ayer.
Salzburgo y el primero de la siguiente eliminatoria.
Que esperemos
ser.
Que sea la ida de octavos.
Vamos al Benfica 4, Barcelona 5.
Quería una cosa.
9 goles.
No me permites una cosa también. Es que es la típica jugada que. Estoy con David, roja clara. Pero que luego la foto fija del VAR, qué manía, macho, ¿por qué no enseñan la jugada normal? La foto fija ya, claro, si va al gemelo, pues roja.
Como Vicente me va a cambiar el tema, si yo os pregunto por el partido, él va a hablar del árbitro, pues mira, me adapto y vamos a escuchar a Rafinha hablando ayer cuando le preguntaban
si... Porque a Rafinha sí le preguntaron. Sí.
Y de hecho, fíjate la pregunta,
Un buen árbitro ayer, Dani Mateo.
La pregunta tiene muy mala intención.
A ver.
Le preguntan si prefiere árbitros... ¿de la Liga Española o los que pone la UEFA?
Rafinha, ¿te gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga?
Si hablo todo lo que pienso, quizá no volvería a jugar en la Liga, pero es lo que tenemos.
Bueno, es la diferencia entre estar pagando más de no sé cuántos años, 7 millones al jefe de los árbitros y no pagarlos en Europa. Entiendo que por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Prefieres a los que habéis estado pagando durante tantos años o los que no están pagados?
Pero si prefiere a los de la UEFA.
Ya, a los que no han sido. Entiendo que la pregunta hay que ponerla en su contexto también, ¿no? Que habrá que tener en cuenta los que cobran y los que no cobran.
Pero
¿no?
Rafinha está diciendo que prefiere a los de UEFA y no a los de España, a los que supuestamente Barcelona ha pagado.
Que ahora no les están pagando, ¿no? Se puede entender que no les están pagando ahora, ¿no?
Entonces, ¿qué tiene que ver Negreira si no les están pagando ahora?
Porque les han estado pagando durante mucho tiempo ahora ya no les están pagando. Entonces, ahora preferirá a otros, digo yo, ¿no?
Bueno. Yo hacía tiempo que no coincidía con Vicente y estoy como cuando llevas mucho tiempo sin ir al cine, que hasta los trailers te parecen, dices, Dios, el sonido, el IMAX. Estoy así, no, estoy disfrutando.
De verdad que en esto no le he visto, no te sigo, Vicente, pero bueno, da igual. ¿Cómo viste el arbitraje de ayer?
Bueno, yo creo que es
un buen árbitro, como Dani Mackele.
Como diría Dani Blanco, hay un penalti gris, ¿no? Hay un penalti gris a Lamine Yamal, ¿no, Dani? Porque le pone la mano, ¿no? Entonces ya deja una marca gris en el hombro.
Y pregúntale a nuestro buen amigo Isidoro San José qué es ponerte una mano cuando un jugador va en carrera. Sí.
O sea, que tú crees que es penalti lo que hacen a Lamine Yamal.
No, creo que se...
Última acción tampoco hay penalti. O sea, es más penalti el de Lamine Yamal que el que le hacen al futbolista del Benfica.
Le tocan el Benfica.
Yo creo que es penalti, que no es penalti a Lamine Yamal, y creo que no es penalti lo último que ocurre ante el área del Barcelona.
Dani ayer dijo...
A ver, que sí, pero que te quiero decir que digas las palabras, porque si dices Dani dijo, sé textual.
Dos puntos.
Dime si voy a decir la verdad o no, ¿vale? Claro. Dani dijo ayer que la acción sobre Lamine es penalti.
Sí.
¿He mentido?
No.
Vale. Ayer en la tertulia... ninguna persona más coincidía con la opinión de Dani. Bueno. Aquí, otros tres piensan que no es penalti. ¿Amalio, es penalti para ti? Sí, dices.
Sí, a la misma.
Gris también, Gris. Ha tirado de Pantone,
Venga, Amalio es del Barcelona,
Permíteme un segundo, por favor, el folio que tienes entre manos y el boli. Un segundo, es que quiero hacer una anotación, por favor.
Dani, no he conocido a nadie que me diga que esa acción es penalti.
A ver, espera un segundo.
Yo creo que
segundo,
Dani no está diciendo.
Yo quiero, a margen de...
Quiero poner las cosas en situación. A ver, entonces, el de Lunin... Joder. Sí es penalti, ¿no?
Luego,
el de Wirtz no es penalti.
Luego,
el de Lamine
del Atlético de Madrid.
Sí es penalti.
Yo lo que dije ayer.
El del Benfica no es penalti. Y este es el análisis. Sí, o sea, al final la conclusión es que el Madrid roba, que el Barça, por supuesto, ayer salió muy perjudicado del partido de.
No salió perjudicado, ganó 4-5.
Porque debieron expulsar al futbolista que hizo el penalti a Lamine, probablemente también, ¿no, Dani?
También he escuchado.
Pero sí que haces el análisis. David, tú has dicho que el de
la amarilla.
Deja decir eso, que ahora la gana. Porque eso es obvio.
El de Lamine, no.
Para mí el de Lamine...
Es que cambias la realidad.
Para mí el de Lamine no es penalti.
Para mí tampoco. Entonces, ¿por qué pones aquí el de Lamine es penalti?
Pero si es que estáis de broma, ¿o esto qué?
Déjame la hoja. Si es que ahí... Si es que... O tiene letra de médico o ahí pone Flaver, clever, porque ahí no ha escrito nada.
Es de médico.
Vamos a ver.
Vale, intentemos centrarnos, ¿vale?
Yo creo que la jugada a Yamal... Para mí, ponerle una mano a un jugador que está corriendo... Le puedes tirar. Yo compro que no sea
penalti.
Es que no veo que le toque.
No, porque ahí no hay mano, hay cuerpo.
Compro que se pueda no pit, pero o sea que pueda dudar sobre la existencia del penalti, pero si se pita, no puede entrar el VAR en esa jugada. No puede entrar el VAR en esa jugada.
Me parece preocupante que el tío que más sepa de fútbol de esa tertulia esté de técnico. Eso ya me parece un problema.
Amalio, pero si desde que el padre no ve un partido de fútbol.
Pero para seguir, es que es alucinante que me digáis que cómo cambió la realidad cuando... O sea, habéis deformado por completo todo lo que ha pasado en las últimas semanas desde el partido frente al Celta de Vigo hasta los que ocurrieron anoche.
Pero sí, con el Celta ya dijimos, bueno, y para demostrarte que no soy sospechoso, no se puede revisar en el VAR esas jugadas, como tampoco el penalti de a Koundé el otro día en Getafe. Que te puede parecer, pero el VAR no puede entrar porque dijeron que no se van a valorar niveles de contacto en la sala.
Yo digo que pasa esto al revés.
Sí.
Es decir, que Lamine agarra a otro del Benfica y se cae y pitan penalti y Laporta está diciendo que es una vergüenza.
Laporta, no sé yo.
Ya. Que yo no estoy hablando de ti.
Vale.
Yo estoy diciendo el doble rasero.
Pero que no te tienes que ir a ese ejemplo, que el doble rasero es el del penalti del Lunin y lo que ocurre después.
Pero bienvenido al doble rasero, bienvenido al presidente que le favorece.
Es que el penalti a mí sobre Lamine, de verdad que es que no lo veo por ningún sitio.
Tú lo hubieras revisado. Vale, si lo pita el árbitro. Perdona, si lo pita el árbitro. Tú te metes en la sala VAR a valorar si eso es suficiente y qué conclusión.
Pero tú sabes que en todas las acciones defensivas el defensa siempre pone la mano sobre el hombro.
Sabes, Sergio, que te puedes encontrar con que Mackely vaya a verlo y te diga, me sigue pareciendo.
Bueno, pues que lo decida.
Dani, es que tú estás jugando con la parte del reglamento que dice que en caso de contacto prevalece la opinión del árbitro.
Sí.
Y ese no es el debate. El debate es que cómo pita penalti el árbitro viendo lo que ve ayer sobre el terreno de juego. Y ese es el error. El error es pitar penalti en esa situación.
Para mí es un error manifiesto en el que tenía que haber el VAR tenía que haber intervenido y decirle, ve a verlo porque es que Lamine se desmaya. A ver, para mí, vamos, yo creo que no es Dani, penalti ni de broma, y es lo que mete al Barça.
Pero luego tú crees que no, simplemente que con la mano, luego le paran la jugada con la mano en el. El árbitro no puede valorar ahí que no ha sido suficiente ese contacto para tirar a la mano.
Ya hemos dado cada uno nuestra opinión. Sí. Dani, cuéntanos cómo fue ese partido, porque yo he visto solo el resumen. Ayer tuve que ver el Atlético de Madrid y he visto goles que ni en el FIFA. O sea, el gol que marca Rafinha con la cabeza, de verdad que yo devuelvo el FIFA porque me parece irreal.
Sí. Y hay contacto entre Šešnik y el defensor de Barcelona.
Y Balde.
Ahí puede haber contacto. Porque joder, yo no he visto una jugada
lo lesiona,
más.
Casi lo mata.
Son tres penaltis, un gol en propia, el gol de Rafinha ese de cabeza.
Mira, por cierto,
el golpe de Šešnik con Balde, que si le dan la cabeza a saber en qué acaba eso.
A ver, yo creo que Barcelona empezó muy mal. Como está, porque en el minuto 2 ya había encajado un gol y había recibido una ocasión del Benfica, se rehace y creo que con el empate está para el 1-2 en el partido, pero viene el error de Šešnji, que hay que decir que lleva 5 meses retirado. Es que ir a por Šešnji ayer.
Vamos a escuchar a Hansi Flick cuando le preguntan por la decisión de poner ayer a Šešnji y no a Iñaki Peña.
En la Supercopa hemos visto a Šešnji, su personalidad es muy buena. También hoy es importante que tengamos a alguien con experiencia y personalidad, con su personalidad. ¿Qué jugador no hace errores? Es normal. Ganamos juntos, perdemos juntos. No es sobre un jugador solo, es sobre el equipo. Y como un equipo podemos jugar mucho mejor.
Injustificable para mí, es que no le veo ningún sentido.
Es verdad que luego te salva el partido. Porque la que le saca a Di María en con el 4-4, no, claro. Es cierto.
Y casi se carga a Balde y cometió un penalti.
Si Di María marca el 5-4, pues es
2-4. Pasa por la cabeza de Iñaki Peña. Porque un tipo que...
No, pero va a ser titular, con el Valencia es titular.
Pero ¿qué pasa por la cabeza de Iñaki Peña cuando tú ves que tu carrera, evidentemente, se ve opacada o bloqueada por la figura de uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, como Ter Stegen? De repente se lesiona el... Con Xavi coge la titularidad y se convierte, yo creo, en un gran portero. A mí me parece que era un portero de garantías. Vuelve Ter Stegen, que puedes decir, ya me han fastidiado otra vez. Y ahora que te vuelves a ver ante esa oportunidad, que es duro porque nadie quiere la lesión de un compañero y todo esto, resulta que llegas reiteradamente tarde a las charlas del equipo, que yo no digo que sea lo que ha ocurrido ahora, que no lo sé, porque lo dijo Hansi Flick en los días de Supercopa. Pero... Que digo yo que cualquiera tiene derecho, a mí me gusta la puntualidad, pero cualquiera tiene derecho a coger un atasco, a lo que sea, llegar tarde, puede ocurrirle a cualquiera. No es cuestión de derecho, pero cualquiera se puede equivocar. Pero ve, si tu entrenador te está exigiendo que no lo vuelvas a hacer, pues deja ya de hacerlo, ¿no? Porque es que está...
Para ser el mejor anfitrión necesitas un juego de las alitas invencible. Agrega las alitas de Popeyes a tu banquete del día de juego para que tus invitados te alienten. Con 8 sabores irresistibles y crujientes de Luisiana, nuestro juego de las alitas es invencible y te dará la victoria. Ordena alitas con hueso o deshuesadas para tu próxima reunión. Alguien se coronó el mejor anfitrión. En locales participantes de Estados Unidos.
Ante la oportunidad de tu vida y resulta que como dice Sergio, como dice Dani, te está adelantando por la derecha un tipo que llevaba 5 meses retirado.
Además, había dudas con Iñaki Peña, pero es que este año Iñaki Peña, sin exagerar, rescatamos una parada en cada jornada de liga de Iñaki Peña. Estaba muy bien, estaba a un muy buen nivel.
Dani, es que para mí son las dos cosas. Por un lado, que Iñaki Peña no ha dado motivos para dejarla en el banquillo.
Deportivos, sí, en cuanto a fútbol.
Sí, deportivos.
Es lo que dice Vicente, pero a un alemán lo mismo, ese tipo de cosas.
Ayer no llegó tarde y en Copa ante el Betis jugó Iñaki
Peña.
Pero
a mí me cuentan...
Faltaba que ayer llegase tarde.
No, por eso estamos hablando de la decisión de ayer.
Ya, pero lo mismo es una penalización luego, que también ayuda a que tu vestuario interiorice que esto es alemán.
Pero que
alemán,
el castigo ya lo tuvo, que se quedó sin jugar la Supercopa de España.
Bueno, pues lo mismo ha decidido, ¿vale?, castigarle otra vez más. No sé, es
¿por
que
qué?
No,
¿por
no,
llegar tarde en Arabia Saudí hace 2 semanas? No, pero creo.
No, lo mismo no, es que no tenemos... Es el
se ha explicado, hemos escuchado a Hansi Flick, para eso he puesto el sonido. Sergio, ha dicho, le he puesto por su experiencia.
Una cosa es lo que te diga el entrenador, vale, y otra cosa es la verdad.
Pero Hansi Flick no dijo... en público.
Pero lo
he dejado a Iñaki Peña en el banquillo porque ha llegado tarde.
Ya, bueno, pero lo mismo no quiere volver a entrar en detalles. Se ha tenido otra desavenencia. Que bueno, yo no creo que. O sea, no estoy diciendo claro, que la tenga,
pero
no.
Lo raro. A ver, cuando expulsan a Šešnji el día de la final con el Madrid, Iñaki Peña sale, está sancionado, porque si te expulsan en la Supercopa, te sancionan en la Copa, o sea, en el partido siguiente, no te sancionan como esa vez que le hicieron a Modric, la broma esta de sancionarle tres Supercopas después, que no nos acordábamos nadie que estaba sancionado Luka Modric. Entonces le sancionaron con el Betis y jugó Iñaki Peña. Decidió Flick que jugara en Getafe Iñaki Peña, y lo raro fue que jugara ayer. Bueno, ya está. Yo creo que con el Valencia y con el Alavés va a jugar Iñaki.
Para mí es crear un problema donde no lo había.
Bueno, escucha, Arrasate está jugando prácticamente cada cuatro partidos, está jugando un portero en el Mallorca, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. Pero es que Szczęsny, me parece que ahora mismo, por lo que le hemos visto en la Supercopa y ayer, no tiene nivel para jugar un partido de la importancia del de ayer.
Estoy de acuerdo. Sí.
A ver, y ayer el Barcelona pierde, y en vez de decir se ha clasificado para octavos de final, qué bien, se evita la eliminatoria esta que tienen que jugar, el calendario, etcétera. Estamos hablando del el Barcelona, no se ha clasificado. Szczęsny la ha liado en tres goles.
Sí, no. Aparte la lía también en el 3-1, que es un penalti que entra muy, muy, muy tarde al jugador, que por cierto, no se ve. Ese penalti es también claro de que no se ve el derribo. Meridiano en la repetición, pero yo entiendo que ese penalti lo pita. No hay contacto.
Si no salta,
mira la repetición, no, a ver si hay contacto.
No, te estoy diciendo que no hay, para mí no hay contacto, pero que si no salta, le parte la pierna al futbolista.
Ese penalti se pita, y que, aunque no haya contacto, o sea, el VAR no, lo que no le va a decir al árbitro es que, oye, que si no salta, le partes la pierna.
¿Tampoco te parece penalti ese o qué?
A mí me parece que no hay contacto, pero entiendo que se pite.
Pero tampoco te parece penalti.
Me parece penalti porque se pitó.
Vamos a recomendar a Artifin al Real Madrid y al Girona, que juegan hoy. El Real Madrid apurando sus opciones para quedar entre los ocho primeros, muy difícil. Y el Girona apurando sus opciones para entrar en los 24 mejores, también muy complicado. Artifin para las articulaciones, para tener los cartílagos perfectos y poder disfrutar de la vida y del deporte. Artifin, que es un producto de
Mundo Natura. Pues
mañana hablamos de lo que haya pasado en el Real Madrid Salzburgo, pero es que hay otros dos temas de actualidad que me gustaría que tocarais, aunque sea brevemente. Por un lado está la decisión de Lucas Pérez, delantero ya ex del Deportivo de La Coruña, que ha rescindido su contrato por motivos personales porque quiere vivir en Madrid.
Llevo unos meses atrás pasando por una situación personal pues difícil, ya lo saben mis compañeros, pues he tomado una decisión que creo que es la mejor para ambas partes, porque ha habido un deterioro, se puede decir, o una situación en la que tampoco yo estaba muy, muy cómodo.
A ver, es un tema personal. Es un tema personal, además se le nota, no creo que haya que poner en duda ni mucho menos el deportivismo de Lucas Pérez, ni de broma. Ha perdido mucho dinero por volver al Deportivo y situarlo en segunda división.
No se puede poner en duda que estaba en primera y se fue a segunda.
Bueno, yo creo que se puede decir, Lucas ha divorciado, tiene a su hijo viviendo en Madrid y tiene una situación complicada y por eso quiere vivir solo en Madrid.
Me parece que las prioridades en el o sea, la prioridad tiene que ser esa.
Además, el Deportivo no le puede decir nada.
No, de hecho, ha puesto un tuit el Deportivo agradeciéndole todo el esfuerzo y todo el cariño. Me parece que es un tema que es, por desgracia, parte de la vida y pues le ha tocado la peor parte.
Ahora hay tres equipos madrileños peleándose por Lucas.
Bueno, es que tiene Getafe, uno de los mejores goles de la temporada en segunda división. Tiene
el de falta, ¿no?
Sí, es un golazo espectacular.
Ayer por la noche, a punto de empezar el primer palo, que casi estaba confirmado que era el Rayo, ¿eh?
Sí, pero mañana, por lo que he leído, el Getafe y el Leganés también le quieren y no está.
Le hace más falta al Getafe, claro, ¿eh? Le hace más falta al Getafe.
Sin duda.
Bueno, porque Borja Mayoral tiene la rodilla como la tiene y el Leganés,
lleva 14 goles el Getafe. Es que hay que decir que el Getafe está fuera de defensa con 14 goles a favor.
Me pareció curioso, el otro día había mucha gente en Leganés con la camiseta de Haller. Y claro, yo pensé, es que despertó una ilusión lógica, porque era un futbolista. Pero cuando llegó, yo recuerdo la imagen de la presentación, cuando llega al campo de Leganés, que tengo la sensación de que no le explicaron muy bien dónde iba. Porque cuando él va, salta al césped y mira el estadio, que es un estadio lógicamente más coqueto que el del Borussia Dortmund, tiene una cara como diciendo, yo pensaba que había más gente, pero bueno, oye.
El segundo tema tiene su aquel, tiene su miga, la verdad. Juma Bah, ¿sabéis quién es? Es defensa del Valladolid.
Sí.
Tiene 18 años y se va a ir al Manchester City, un fichaje más para Guardiola, es central, tiene 18 años. Sí. La cuestión es que si tiene ficha del juvenil, su cláusula es 6 millones. Si tiene ficha del primer equipo, son 30 millones. Y si es del filial, 12 millones. 6, 12 y 30.
Oye, le hago ficha en una hora.
Está jugando con el primer equipo, pero el Valladolid, para no tener que pagarle más, le sigue pagando 2.500 euros al mes. Ha venido el City, le quiere, el Valladolid ha querido renovarle y le ha dicho la gente, no. Paga los 6 millones y se marcha al City. Y el Valladolid esta mañana saca un comunicado diciendo que es impresentable, que no puede ser esto, que tenía que haber renovado con todo lo que le han dado al chaval. Total, que en vez de 30 millones por pagarle un sueldo a un chaval que está ya en el primer equipo, va a recibir solo 6.
A ver, no sé cómo son las negociaciones y cómo ha sido el respeto que le ha tenido el Valladolid. Me falta información. Por un lado dices...
Es lamentable la gestión del Valladolid.
Claro, por eso te digo...
Madrid cuando mete a Asensio en el primer equipo ya le hace un contrato acorde a la situación.
Y que aparte no deben de haberle tratado bien según su propia versión, porque otro jugador dice, mira, yo tengo mucho cariño a la entidad, le voy a dejar 30 kilos, voy a hacer esto y fuera. Pero claro, lo que se va a llevar en prima de fichaje, teniendo en cuenta que haga lo que se va a ahorrar el City, pues para un chaval de 18 años que de repente se va a ver... de Valladolid al Manchester City, pues hombre, y la gente ya ni te cuento, o sea, la gente no ha hablado ni con él, le ha dicho, yo esto podría bueno. venir bien a Valladolid, ha dicho, no sé, si yo no firmo nada. La gente no te va a restar ni un euro a su comisión.
30 por 6.
Es que para tirarte de los pelos, ¿eh? Ronaldo sigue siendo el presidente y dice, oye, de 6 a 30.
¿Pero Ronaldo aparece por Valladolid?
No. Joder. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes.
Buenas tardes. No, yo pensaba que el Atleti de Madrid iba a ganar, pero el que pensaba que le iban a dar una goleada era el Barcelona, y eso que soy del Barcelona, pero bueno, ganó. Hasta luego.
Buenas tardes. Como madridista, luto. Espero que el Madrid se clasifique, pero no sé si se clasificará entre los 24 primeros. La cosa está muy difícil para el Madrid. Ha perdido muchos puntos. Gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, fueron dos remontadas, a cuál más épica y a cuál, como se ha comentado, probando más al contrario. Pero bueno, prefiero la del Atlético de Madrid antes de que la del Barça. Un saludo.
Buenas tardes, amigos. Lo que fue un robo ayer fue el Barça-Benfica. Eso sí que fue un robo. Y que nadie habla, ninguna prensa, ni el Marca, ni el AN, nadie. Nadie, eso. Y si va a ser el Madrid, vamos, sale, vamos, en todos los lados. Bueno, buenas tardes, amigos.
Vamos muy rápido con la porra para hoy. Real Madrid-Salzburgo, David.
3-0.
¿Dani?
¿Un resultado?
Sí.
4-0. Yo creo que el Madrid ganó muy bien.
¿Vicente?
Yo me vas a perdonar, pero yo prefiero que este programa pase a la historia como el programa en el que se habló más de Lucas Pérez, Haller y un tal Jumanji que en lugar del Real Madrid.
Jumanji.
Creo que debería pasar. Amalio, por favor, guárdate el programa para... Vale, venga, déjalo por ahí guardado.
Mañana, cuando le dediquemos todo el programa entero al Real Madrid, te lo mando también, ¿vale? David, Milán-Girona.
1-1. Venga, vamos,
¿Dani?
A darle un poco de...
3-0, Milán.
Joder, es que está mal.
Bueno, el 1-1 no le vale al Girona.
Milán, bueno, mejorado, ¿eh?
Sí. No voy a... Que el Milan yo creo que se va a meter entre los 8 mejores,
sí,
¿eh?
Yo creo que sí.
Lo tiene difícil, ¿eh? Pero ha mejorado desde luego y la remontada...
Oye, y ojo al Madrid, que tú decías que imposible. Ojo al Madrid, que he hecho unos cálculos... Bueno, me parece que puede estar entre... No, vale.
He hecho yo los cálculos hoy con la calculadora que lo tiene muy bien en el diario Marca, poniendo todos los resultados favorables para Madrid. Es que no se mete.
Pero que no, que no fastidiéis el récord de este programa, por favor. Que...
Vamos a ver. Y me falta uno, que hoy hay un partidazo.
París-Saint-Germain,
Manchester City. Dos jeques... Ahí que se han gastado 4.000 millones entre los dos, no estoy exagerando. Y temblando, David.
2-2. Es papá contra mamá, pero...
¿Papá y quién es mamá? Luis Enrique y Guardiola.
1-3 para el City.
¿Quieres decir un resultado, Vicente?
Sí, hombre, porque me prefiero que sigamos hablando de este partido en lugar que hablar del...
Pues venga, Real Madrid.
El Inter juega hoy, Vicente.
0-0.
0-0. Resultado que no conviene a ninguno de los dos.
No, no.
Ahora mismo el Paris Saint-Germain estaría eliminado y el City está 24º. Esta noche se lo cuenta todo Juanma Rodríguez en el primer palo y mañana, Vicente, hablaremos mucho del Real Madrid. Escúchanos,
¿vale? Presenta a Dani.
No, presento yo.
Joder, cuando presenta pues si Dani, es que hace poco presentó él y solo se habló del Madrid.
Porque te quiere hacer la pelota.
Sí,
hasta mañana.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
just like. Bye-bye.